con 40 centavos el barril.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF, simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio en todo Chile. Tu voz es importante.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
De la mañana con un minuto, dejamos hasta aquí la revisión de las noticias. Por supuesto, les contamos que estos y otros contenidos más pueden ser revisados en el sitio www.biobiochile.cl. Muchas gracias por informarse con nosotros. Siga en compañía de la radio, ya inicia una semana en la radio. Buenos días.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Entrevistas, noticias y todas las reacciones que generan opinión.
Lo más destacado de la semana y la agenda diaria de Bio Bio la compartimos en Una Semana en la Radio.
Muy buenos días, ¿cómo están en esta nueva jornada de día sábado? Por acá les saluda Katy Molina, quien los va a estar acompañando en Una Semana en la Radio. Recuerden que todos los sábados y domingos nos estaremos reencontrando acá para hacer un repaso de la contingencia nacional, lo que se vio en el fin de semana en la región de Valparaíso, lo que sucedió en la semana también en la región de Valparaíso. Así que, ojo, porque hoy y mañana desde las 9 hasta la 1 de la tarde los estaremos acompañando. Estamos acá en Valparaíso y empiezan a salir los primeros rayos de sol. Actualmente hay una temperatura de 13 grados, ¿ya? Hoy el clima va a estar soleado en la bahía y va a llegar a una máxima de 17 grados. Bueno, vamos a partir la jornada de día de hoy, 25 de abril. Ya se nos va el mes de abril, comenzamos ya otro mes con todo. Pero antes vamos a irnos con un tema de... Men at Work. Suena Overkill.
I can't get to sleep. I think about the implications of diving in too deep and possibly the complications, especially at night. I worry over situations. I know we'll be alright. Perhaps it's just an imagination. Day after day it reappears.
tienes Bio Bio. Bio Bio, la radio.
Con 7 minutos, 9 con 8, acaba de cambiar el minutero y volvemos en una semana en la radio y vamos a volver con una efeméride importante, porque ¿sabían ustedes que desde el 24 al 30 de abril se conmemora la Semana Mundial de la Inmunización? Ajá, en el ámbito de la salud, ¿cierto? Por eso el día de hoy vamos a estar hablando de algo súper importante. Ustedes, primero partamos, ¿ustedes ya se vacunaron? Recuerden que estamos conectados al WhatsApp de la radio, nos pueden escribir sus mensajes. Vamos a estar hablando de la campaña de vacunación de invierno, ¿ya? Y hoy día estamos junto a la doctora Michelle Pirasoli, de Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo está?
Hola, Katy. Buenos días. Encantada.
Gracias, gracias, doctora, por acompañarnos y entregarnos una información clave para nosotros también. Para partir con lo medular, ¿qué está mostrando hoy la circulación de virus respiratorios? Recordemos que estamos hablando también de vacunación contra el virus sincicial, etcétera. En Chile, según los últimos reportes del Ministerio de Salud, ¿cómo se está mostrando?
Mira, el último reporte del MINSAL, que fue el publicado de la semana número 15 de este año, actualmente está mostrando que la circulación de virus está liderada por el virus que es el común, del resfrío común, que es rinovirus, en un aproximadamente como un 66%. Luego le sigue en su lideración la influenza A y posteriormente el parainfluenza, ¿ya? Con porcentajes cercanos a 10% y 8%. Esto en general es un escenario más o menos similar a lo que vimos el año anterior.
Okay. Doctora, bueno, estamos hablando también de esta campaña de vacunación invierno que partió desde marzo y se tiene que completar, entiendo, un cierto porcentaje de las personas de la población que se vacunan contra el COVID, la influenza, etcétera. ¿Qué tan adelantado o esperado es este aumento de casos considerando la próxima llegada del invierno?
Mira, por el momento estamos en un escenario, como te comentaba recién, bien similar al del el año anterior y el previo también. Al igual que lo que se proyecta, estas cosas pueden ir variando, pero por el momento las proyecciones son similares.
Ya, okay. ¿Y cuáles son los virus que hoy están predominando y a quienes afectan también con mayor riesgo?
Mira, por el momento, como te comentaba, hay tres virus predominando: el rinovirus, que es el que conocemos habitualmente como el resfrío común, la influenza A, que es esta que produce esta gripe más intensa y para la cual nos vacunamos, y el parainfluenza. Y los grupos de riesgo son los grupos de riesgo conocidos ya, que son los niños pequeños, especialmente los menores de 2 años y los adultos mayores. Al igual que los pacientes que tengan cualquier grado de inmunosupresión. Esto quiere decir que tengan problemas con sus defensas, ¿ya? Personas con enfermedades crónicas, ¿ya? Ellos son considerados los que tengan problemas con inmunosupresión.
Ok. Aquí es un dato importante también porque estamos hablando también de los grupos de riesgo y cuando estamos en la casa con nuestras familias y vemos que quizás se nos enferma un familiar, ¿cómo podemos diferenciar cuando un cuadro respiratorio se puede manejar en la casa y cuándo se debe acudir a urgencia?
Mira, lo habitual es que estos cuadros se presentan como un resfrío común, esto en la gran mayoría de la población. Cuando se exacerba un poquitito más, uno lo puede ver como una gripe un poquito más intensa, que quiere decir que se presentan con congestión nasal, dolor de garganta, mucosidad nasal, malestar general, y en algunos pacientes uno puede ver incluso fiebre, sobre todo la influenza, podemos ver fiebre. Ya, si se presentan solo estos síntomas, nos podemos quedar en la casa, manejar con reposo, hidratación, algunos analgésicos, como paracetamol o algún antiinflamatorio, pero si es que esto se presenta en otro escenario, como con dificultad respiratoria, fiebre que no puedan manejar en la casa con medicamentos, o decaimiento importante que se traduzca en dificultad para hidratarse, sobre todo en las poblaciones de riesgo, o en alimentarse, en niños y en adultos mayores, o en caso de compromiso de conciencia, todos estos síntomas son de alarma y nos indican que hay que acudir de inmediato a un servicio de urgencia.
súper importante lo que nos apunta la doctora Michelle Pirasoli. Michelle, otra consulta, ¿ya? Para las personas que nos están escuchando el día de hoy y quieren vacunarse, ¿a dónde se pueden acercar para hacerlo?
Mira, depende de la zona donde uno viva, pero todas las comunas de Santiago, y para ustedes que están en la quinta región también, están los consultorios donde podemos vacunarnos, ya que habitualmente tienen horarios extendidos en estos periodos de campañas de vacunación. Uh-huh. Y eso se acerca además mucho a la gente porque están cerca de los lugares donde uno vive. Además, los niños tienen campañas de vacunación en los colegios. Uh-huh. Ya en algunos centros privados también están disponibles la vacuna, y la vacuna de la influenza es una vacuna que es gratuita. La ministerial, ya también existe la otra vacuna que puede ser pagada, pero está ampliamente distribuida. Entonces es importante vacunarse ahora.
Ya, en ese punto quiero detenerme, doctora, porque para tomar también conciencia de la importancia de vacunarse, ¿qué tan importante es vacunarse ahora?
Es muy importante vacunarse. Como conversábamos previamente, en este momento la influenza solamente está presente en 10% de la circulación de virus actual, pero este número va a ir creciendo en la medida que vaya avanzando el invierno. Entonces, la vacuna no actúa inmediatamente. Yo no puedo esperar estar enfermo con influenza para vacunarme. El tiempo para vacunarse es hoy. Ya, porque la inmunidad de la vacuna no es inmediata, se demora un par de semanas, entonces tiene que ser previo, lo antes posible, a que esté el pic de la influenza circulando.
Súper importante para tomar nota también en la casa a todas las personas que nos están escuchando a esta hora de la mañana. Doctora, para dejar también algunas herramientas, ¿qué medidas concretas podemos tomar hoy como personas para prevenir contagios y enfrentar mejor este pic de enfermedad respiratoria?
Bueno, Katy, esto es bien importante para que nos ayudemos todos como comunidad, como lo hicimos en la pandemia. Yo creo que en la pandemia aprendimos harto de lo que es circulación viral y cómo cuidarnos de los virus. Entonces, para hacer un recordatorio de estas recomendaciones, lo principal es lavado de manos bien frecuente, ¿ya? Si es que van a toser o estornudar, hay que cubrirse la nariz y la boca, ¿ya? Eso de enseñárselo a los niños desde pequeñitos, porque es ahí donde son los principales focos de contagio, cuando ellos van a sus jardines, a sus colegios. Si están enfermos, tratar de quedarse en la casa o usar mascarilla en caso de que no puedan quedarse en casa para evitar el contagio a otros, ¿ya? También evitar compartir con personas que estén enfermas, y si no es evitable, también el uso de mascarilla. Aprendimos que era un recurso muy útil para prevenir los contagios. Y siempre, para toda prevención de enfermedades, mantener hábitos de estilo de vida saludables. Con eso me refiero a hidratarse bien, alimentarse de forma saludable, descansar en forma adecuada, las horas de sueño que uno necesita diariamente, y realizar actividad física regular.
Súper. Importante tomar estas medidas de prevención. Estamos hablando con la doctora Michelle Pirasoli de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia con respecto a la Semana Mundial de Inmunización y la campaña de vacunación de invierno, por supuesto. Michelle, muchas gracias por compartirnos esta información el día de hoy, que es súper importante también para todos los auditores que nos están escuchando.
Encantada, Katy. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, que estén muy bien.
Buenos días, igualmente.
9:16, espero que hayan tomado nota. Hay que vacunarse, chiquillos, chiquillas, en la casa, los que están escuchando, hay que ir a vacunarse. Recuerden que la campaña de vacunación invierno empezó ya desde el 1 de marzo, y pueden acercarse a su consultorio más cercano, al CEFAM, etcétera. 9:17, suena Soda Stereo con Signos.
No hay amor. las noticias siguen con buena música. Bio Bio, la radio en la región de Valparaíso.
Con 22 minutos y estamos de vuelta y nos vamos para Villa Alemana porque actualmente en Villa Alemana hay 16 grados apunta, el clima soleado y va a llegar una máxima de 22 grados para este día sábado 25 de abril. Seguimos en el interior, nos vamos a Quilpué, actualmente 14 grados en la comuna de Quilpué, va a llegar una máxima de 21 grados y el clima está soleado también. Nos devolvemos para acá a la zona costera porque en Viña del Mar 15 grados apunta actualmente, va a llegar una máxima de 21 grados, el clima va a estar soleado. Perfecto, ideal este fin de semana para salir de paseo y a las actividades que se vienen también en la región de Valparaíso. Bueno, como estamos en una semana en la radio, vamos a partir con la pregunta clave. Para ustedes, ¿cuál fue la noticia de la semana? Nosotros acá vamos a partir con una que es reciente, porque ayer recordemos que causó revuelo en las noticias el tema de los recortes de programas, recortes entre comillas, de los programas, algunos programas del Estado, en donde el Ministerio de Hacienda salió a precisar que el alcance de los oficios que fueron enviados, los que estaban circulando a distintas carteras en el marco de la formulación del proyecto 2027, fue oficios los que estaban circulando tras revelarse eventuales recortes de programa. Ya, entonces salieron a decir que no, no se va a recortar los programas, que son oficios los que están circulando. A través del comunicado, el ministro Jorge Quirós enfatizó que estos documentos corresponden a una etapa inicial del proceso presupuestario y no constituyen decisiones definitivas ni decretos de reducción del gasto. Ya el ministro precisa que la comunicación enviada corresponde a un oficio, no a un decreto, agregando que se trata de orientaciones para la contención y evaluación del gasto público en el mediano plazo. Asimismo, desde el Ministerio de Hacienda estuvieron explicando que estos lineamientos forman parte del ciclo habitual de elaboración presupuestaria y buscan entregar antecedentes técnicos a los ministerios para que elaboren sus respectivas propuestas. Ya. El ministerio también agregó que este tipo de evaluaciones han permitido en distintos casos identificar oportunidades de mejora importante. Asimismo, desde el Ministerio de Hacienda reiteraron que las decisiones sobre el presupuesto 2027 se adoptarán en el marco del proceso institucional correspondiente. Dicho proceso culmina con la presentación del proyecto de ley de presupuestos al Congreso Nacional, recordemos, instancia en la que se definen las prioridades del gasto público. ¿Qué opinan? Bueno, esta es la información reciente dada por el Ministerio de Hacienda respecto a la información que estaba circulando por las noticias, por los medios, con respecto a estos, entre comillas, recortes de programas del gobierno. 9:25. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus comentarios al WhatsApp de la radio. Estamos conectados al +56 32 235 7700. A esta hora de la mañana estamos junto a The Cure. Suena Close to Me. 9:29 y nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más en Una Semana en la Radio.
En Gómez Carreño, Canal Beagle, Troncos Viejos, Sargento Aldea.
Te entregamos información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Nuestro compromiso es contigo.
La región de Valparaíso unida por una sola señal independiente de verdad.
Bio Bio. Cobertura total.
Aramco te lleva a la final de la Copa Mundial FIFA 2026. Ingresa a tu app Aramco Estaciones, acepta las bases del concurso, paga tus cargas de combustible con la app y listo. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Visita aramcoestaciones.cl para más información.
Porque la samba se baila mejor de a dos. Por fin volvió el 2x de Viajes Falabella. Paquetes todo incluido para dos personas y en cómodas cuotas sin interés. Solo en Viajes Falabella. Promoción válida entre el 20 de abril y el 4 de mayo de 2026. Revisa los términos y condiciones en el sitio www.viajesfalabella.cl.
Todas las noticias, todos los deportes, contactos, entrevistas, música, opinión. Escuchas Bio Bio, la radio.
El orden de los factores sí altera el producto. Una semana en la radio.
Nueve con 9:32, estamos de vuelta y queremos saludar a las personas que nos están escuchando a esta hora del día. Saludos para Raúl, que nos escribe desde Casablanca. Nos manda una foto del lindo día que está haciendo en Casablanca. Nos vamos para allá porque actualmente Casablanca está con 14 grados, marca así el clima, está soleado. Y este día sábado va a llegar una máxima de 20 grados Casablanca. Gracias Raúl por escribirnos, mandarnos una foto de el lindo día que está haciendo allá. Alex, un saludo. Eduardo, William, Adrián, un abrazo. Lucía también, que nos están escribiendo a esta hora de la mañana. 9:32 y nos vamos con el inigualable Luis Miguel. Suena, ahora te puedes marchar.
Cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Sin
casa, escuchas la radio. Estás tranquilo, escuchas Bio Bio. Bio Bio, la radio, en la región de Valparaíso.
9:36, estamos de vuelta en esta jornada de día sábado con todo el ánimo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Bueno, vamos a hacer un repaso también del acontecer nacional que estuvo pasando en la semana, que estuvo rondando la noticia que marcó la agenda. Recuerden que también nos pueden escribir con respecto a la noticia que les quedó dando vuelta también al WhatsApp de la radio. Estamos en el más 56-32-235-7700. Nos vamos a ir a la posible candidatura de Michelle Bachelet. Recuerdan que estuvo dando vuelta... Bueno, no solamente esta semana, sino que semanas anteriores también ha sido muy conversada esta candidatura, posible candidatura de Michelle Bachelet a un cargo en Naciones Unidas, que abre un nuevo flanco en la política exterior chilena, especialmente tras la decisión del país de restarse de brindarle apoyo formal. ¿Qué hay detrás de esta señal? ¿Cómo impacta en la proyección internacional de Chile y en las opciones de la exmandataria? Esta fue la conversación que sostuvo Rodolfo Hahn junto al analista internacional Guillermo Holzman.
¿Qué tan decisiva es esta presentación que mantiene a la expresidenta Michelle Bachelet ante la ONU, respondiendo un montón de preguntas? Ella expuso y luego le hicieron un sinfín de preguntas dentro de este proceso, quiero decir, de selección. ¿Qué tan decisiva es esta presentación de hoy?
Es muy decisiva, primero porque le corresponde a los primeros candidatos o candidatas que va a ser la Secretaría General presentarse ante la Asamblea de Naciones Unidas, que es la primera fase de este proceso de selección de la próxima secretaria o secretario general de Naciones Unidas. En este proceso, ella le ha correspondido colocar los puntos que considera relevantes y que tú bien has sintetizado en términos de la necesidad de reforma en Naciones Unidas, generar un mayor espacio y voluntad política desde un organismo multinacional para que las naciones puedan coordinarse, colaborar y llevar adelante elementos que fortalezcan el desarrollo humano particularmente. En esa perspectiva, Michelle Bachelet cumplía esta etapa, luego de haber respondido todas las preguntas, va a tener que esperar que todos los otros candidatos que tú ya has mencionado hagan el mismo proceso para que posteriormente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que está compuesto por 15 miembros, de los cuales 5 tienen derecho a veto, finalmente den su aprobación y su sugerencia para que la Asamblea finalmente vote a los candidatos que ellos elijan.
Ha sido interesante el desarrollo en la jornada sobre las preguntas que los distintos miembros de la ONU le han hecho a la expresidenta Michelle Bachelet y probablemente van a ser similares a los otros 3 candidatos que quedan por exponer. Queda uno hoy y 2 lo harán el día de mañana y tienen que ver con el funcionamiento de la ONU. ¿Para qué sirve la ONU? Si hay tanto conflicto, por ejemplo, internacional, como lo estamos viviendo ahora, ¿no? Que tenemos una crisis importante, bien relevante, que nos mantiene a todos con el precio hasta el cogote del petróleo, salvo los países que están, digamos, que son productores, uno se pregunta el rol de la ONU, ¿en qué está? ¿Por qué no está interactuando allí para poder limar asperezas y que estas cosas ya vayan quedando en el pasado? Digo, las guerras, ¿no? La ONU tiene un objetivo, entonces uno se pregunta estas cosas.
Efectivamente, y no solamente tú o yo, sino que es el ciudadano común y corriente que veía en el derecho internacional expresado a través de organismos como Naciones Unidas, capaces de poder anticipar los conflictos, buscar soluciones no violentas, evitar la guerra. En definitiva, eso ya de hace casi una década y media que no ha sucedido. La ONU ha perdido relevancia, ha perdido capacidad de poder imponer condiciones de paso, de diálogo, negociación necesarias para poder asegurar justamente la estabilidad mundial. Los conflictos en África, bueno, pues en Ucrania, sí, para qué hablar de Medio Oriente, son expresión de todo ello. Entonces, lo que hace falta, y lo que todos los candidatos van a mostrar una falencia, es que todos van a colocar mucho acento, como lo ha hecho Bachelet, en los temas de desarrollo, el tema de cooperación, pero pocos van a tener soluciones concretas para el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque los que tienen la capacidad de imponer de alguna manera algún esquema de negociación ya no solamente responden al derecho internacional, sino que responden a su capacidad militar. Y eso claramente es un elemento disruptivo que va a colocar en un desafío permanente a Naciones Unidas a quien quiera que sea el secretario o secretaria general. Pero también el otro tema que hoy día ha sido patente es que los países que no les agrada o no les gusta o no se sienten cómo con Naciones Unidas, con toda su organización y sus diferentes comisiones, en definitiva están decidiendo no dar el apoyo económico. En consecuencia, tenemos un doble problema, es decir, una falta de capacidad de que los países se pongan de acuerdo para poder generar las condiciones de estabilidad y seguridad, y de ahí el desarrollo. Y lo segundo, cómo se financia y quiénes son los que participan allí. De alguna forma, esta elección de la Secretaría General se va a transformar en una suerte de pugna entre el wokismo, la izquierda progresista, entre el capitalismo desenfrenado, por verlo de alguna manera, y el pragmatismo en el ejercicio del poder. Y es ahí donde se va a mover la aguja cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tenga que tomar las decisiones para presentarlas a la Asamblea.
Eso es interesante porque, de hecho, se habló esta mañana que hay muchos países que no han pagado las cuotas de la ONU, digámoslo así, bien coloquialmente, pero es así, digamos, ¿no? Yo entiendo que las cuotas varían según el país y están basadas también en la capacidad de pago que pueda tener cada país con su renta nacional, con su deuda, con su población, etcétera. Y entiendo que es Estados Unidos el país que tiene por sobre el 20%, ¿verdad?, de pago a la ONU, y por lo tanto eso se puede traducir probablemente también en el impacto que pueda ir generando el poder dentro de la ONU, ¿no?
Efectivamente, Estados Unidos financia en parte importante Naciones Unidas en general y muchas organizaciones como es la Comisión de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud, donde Estados Unidos le ha quitado respaldo, le quitó respaldo económico, financiero a la Oficina de Refugiados, de la ACNUR, que maneja las Naciones Unidas, y así varias otras más. Chile es deudor de Naciones Unidas, no ha pagado las cuotas también, por si acaso, y hay varios otros países que por distintas prioridades o diferentes decisiones políticas, esas cuotas no se han cancelado. Entonces, de alguna forma, hay un espacio libre para que las potencias que tienen el uso de la fuerza, tanto en lo militar como en lo económico, presionen a Naciones Unidas. Y por otra parte, también hay una suerte de olvido de los países que tanto cooperan, que tanto piden la ayuda de Naciones Unidas, pero no cooperan para su financiamiento. Entonces, hay un tema que como tú ves, se va haciendo cada vez más complejo, ¿verdad? Y que al final del día se va a ir reduciendo a una opción, yo diría, ideológica en muchas formas. Y esto, como tú bien decías al inicio, está recién comenzando. Sí. El debate se nos va a venir bastante fuerte, yo diría, en el mes de agosto y septiembre, cuando se produzca la votación.
Nueve con 43 minutos y suena hasta ahora Lisa Stanfield, The Real Things. Never mind the when and the why. Got a feeling higher than high. This is the real thing. No more. 12:47, estamos de vuelta en esta jornada de día sábado y recordemos que en la región de Valparaíso, específicamente en Valparaíso, hoy está pasando la Feria Internacional de Turismo con entrada liberada. Les hacemos un pequeño recordatorio que este sábado 25 de abril pueden hacer el ingreso por Estación Francia a la Feria Internacional de Turismo de Valparaíso. Esto va a ser en el Terminal de Pasajeros de Valparaíso desde las 10 hasta las 7 de la tarde con entrada liberada. Así que ahí tienen un panorama de gastronomía, shows en vivo y más sorpresas. Saludamos a esta hora, 9:48, a Leo, quien nos escribe también, Raúl, William, Javier, Diego, David. Bueno, hagamos un repaso también de lo que ha estado pasando en la región de Valparaíso esta semana, porque ustedes se acuerdan que la Contraloría acogió la denuncia por Ley Carín contra la actual Seremi del Trabajo de Valparaíso. Así es, recordemos, porque la unidad jurídica de la Contraloría Regional de Valparaíso anunció el inicio del procedimiento disciplinario por denuncias de maltrato laboral que involucran a la actual Seremi del Trabajo, Carolina Sangüesa. Esto, ojo, tras acoger una acción judicial ingresada en contra de la recién asumida encargada regional de la cartera. Nos vamos para los hechos que se remontan en septiembre del 2024, cuando Sangüesa se desempeñaba como administradora municipal en la comuna de Algarrobo, en donde habría maltratado a una funcionaria en medio de una fiesta costumbrista. De acuerdo con la información a la que tuvimos acceso desde la radio, según lo estipulado en el oficio, la unidad jurídica del ente contralor concluyó que al menos 4 funcionarios fueron testigos de los hechos, habiendo presenciado la situación y el estado emocional de la funcionaria afectada. Así que luego de ser ingresada la denuncia, enmarcada en el artículo 82 de la ley 18.883, la Contraloría decidió acoger la acción judicial iniciando una investigación para esclarecer estos hechos protagonizados por la actual Seremi del Trabajo, Carolina Sangüesa. Así es, hacemos una recapitulación de lo que pasó en la semana en la región de Valparaíso. Recuerden que ustedes también nos pueden hacer llegar sus comentarios de la noticia de la semana. 9:50 a esta hora. Nos acompaña Manuel García y Mon Laferte. Suena La Danza de las Libélulas.
Ahora parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche y su reflejo entre los bosques. Que yo
Biobío, la radio, está la música que te gusta.
9:54, seguimos en esta jornada de día sábado con toda la energía, haciendo un repaso del acontecer regional durante la semana y este fin de semana. Recordemos también algo que ha estado dando vueltas en la agenda, porque ¿sabían ustedes que la Corte de Valparaíso ya dio 8 días a ministro Poduje para respaldar demolición de 56 viviendas en el Olivar? Así como lo oyen, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió a trámite los 9 recursos de protección presentados por vecinos damnificados del mega incendio del 2024 en el Olivar, Viña del Mar. Tras esto, el Tribunal de Alzada dio un plazo de 8 días al ministro de Vivienda, Iván Poduje, para respaldar su decisión de demoler las 56 viviendas en el sector. En este sentido, recordemos también que la acción judicial busca suspender la demolición anunciada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, a raíz de los informes técnicos de la DITEC, del MINBU y del IDIEM de la Universidad de Chile. Cabe destacar que los informes no concluyen que la demolición se debe hacer efectiva, sino que expresan la necesidad de reforzar las construcciones, en donde algunas viviendas superan el 90% de avance. En este sentido, la abogada de la entidad patrocinante social Arquitectura Limitada, quien presentó uno de los 9 recursos, recalcó que mediante una inspección técnica de obras del Serviu es posible ejecutar el refuerzo de las obras para evitar la demolición. Vámonos al detalle, porque 7 recursos de protección fueron presentados por 21 vecinos. Ojo, mientras que uno fue ingresada por la cuestionada constructora San Sebastián y otro por la entidad patrocinante social Arquitectura. Por esto mismo, la Corte de Apelaciones acogió a trámite los recursos, dando un plazo de 8 días, como les mencionábamos anteriormente, 8 días hábiles al ministro Poduje para entregar antecedentes que respalden la medida de demoler las 56 viviendas divididas en 14 cuatripareos. Los vecinos damnificados también se han anunciado, han manifestado su descontento ante este anuncio del ministro, argumentando que su vivienda supera el 95% de avance con fecha de entrega para el mes de junio. Finalmente, si bien el recurso se mantiene vigente en el Tribunal de Alzada de Valparaíso, la Corte declaró no al lugar las órdenes de no innovar, o sea, el proceso de demolición podría continuar en paralelo al trámite de los recursos de protección. Iremos ampliando esta noticia como se va desarrollando con el paso de la semana, pero queríamos hacer una actualización de cómo va el tema. Le hemos estado dando seguimiento. 9:58, y hasta ahora de la mañana nos acompaña Donna Summer con Last Dance.